desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El jefe de la Organización Mundial de la Salud elogió el lunes 16 de noviembre las noticias alentadoras sobre las vacunas COVID-19, pero expresó su preocupación por el aumento de casos en muchos países e insistió en que la complacencia no era una opción. La canciller alemana Angela Merkel dijo el lunes 16 de noviembre que los líderes de los 16 estados federales del país se resistían a sus esfuerzos por acordar medidas más estrictas para combatir una segunda ola de la pandemia de coronavirus. El recuento de infecciones por coronavirus en España aumentó en 38.273 el lunes desde el nivel del viernes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El jefe de la Organización Mundial de la Salud elogió el lunes 16 de noviembre las noticias alentadoras sobre las vacunas COVID-19, pero expresó su preocupación por el aumento de casos en muchos países e insistió en que la complacencia no era una opción. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa virtual, dijo que su equipo sigue recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas COVID-19 y sigue siendo cautelosamente optimista sobre la posibilidad de que comiencen a llegar nuevas herramientas en los próximos meses. Sus comentarios se produjeron cuando las esperanzas mundiales de superar la pandemia del coronavirus se vieron impulsadas después de que se descubrió que una segunda vacuna candidata era casi un 95% efectiva en un ensayo en curso. La noticia de la firma estadounidense de biotecnología Moderna trajo el optimismo muy necesario a un mundo que enfrenta crecientes infecciones y nuevas y extenuantes restricciones. Se produjo después de que se anunciaran resultados similares la semana pasada para una vacuna candidata desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech. Pero la OMS ha advertido que la disponibilidad generalizada de cualquier vacuna sigue estando muy lejos, incluso cuando los casos de COVID-19 y las muertes aumentan en muchas partes del mundo. A nivel mundial, las infecciones se han disparado más allá de los 54 millones, con más de 1,3 millones de muertes, y los expertos advierten que, todavía quedan meses difíciles y peligrosos por delante. La canciller alemana Angela Merkel dijo el lunes 16 de noviembre que los líderes de los 16 estados federales del país se resistían a sus esfuerzos por acordar medidas más estrictas para combatir una segunda ola de la pandemia de coronavirus, dos semanas después de un confinamiento parcial a nivel nacional. Merkel había presionado por medidas más duras en una reunión en Berlín, pero los líderes estatales querían esperar y ver los efectos de las restricciones actuales, dijo en una conferencia de prensa. Alemania impuso el 2 de noviembre un lockdown light, de un mes para frenar una segunda ola que está barriendo gran parte de Europa. Los bares y restaurantes están cerrados, pero las escuelas y las tiendas permanecen abiertas. Las reuniones privadas están limitadas a un máximo de 10 personas de dos hogares. Merkel había propuesto medidas adicionales que incluyen hacer obligatorio el uso de máscaras en las escuelas y reducir el tamaño de las clases, e instar a los ciudadanos y a los niños a limitar los contactos sociales a un hogar o amigo. Se reunirá nuevamente con los líderes estatales el 25 de noviembre para discutir si imponer más restricciones o extender las actuales hasta diciembre. Alemania, la economía más grande de Europa, fue ampliamente elogiada por mantener las tasas de infección y muerte por debajo de las de muchos de sus vecinos en la primera fase de la crisis, pero ahora se encuentra en medio de una segunda ola como gran parte del resto de Europa. El recuento de infecciones por coronavirus en España aumentó en 38.273 el lunes desde el nivel del viernes, según mostraron los datos del Ministerio de Salud, lo que marca una desaceleración continua en el número de casos después de que alcanzaron un pico de más de 55.000 el fin de semana el 2 de noviembre. El aumento trae el total acumulado de infecciones de España desde el inicio de la pandemia a 1.496.864, el segundo más alto de Europa después de Francia. Los datos también mostraron 484 muertes más, lo que eleva el número total de muertos a 41.253. España impuso un estado de emergencia de 6 meses a fines de octubre, dando a sus regiones respaldo legal para implementar toques de queda y restringir los viajes. La tasa de nuevas infecciones medida durante los últimos 14 días estuvo por encima de 500 durante la mayor parte de la semana pasada. Simón dijo que en 17 de las 19 regiones autónomas y ciudades de España, las nuevas infecciones se estaban estabilizando o disminuyendo. Sin embargo, la presión sobre los hospitales ha seguido aumentando, con casi un tercio de las camas de cuidados intensivos ahora ocupadas por pacientes con COVID-19, una tendencia que Simón esperaba que persistiera durante al menos unos días más. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó nuevamente a su personal sobre la aplicación de la disciplina de los protocolos de salud. El jefe de Estado pidió al jefe de la Policía Nacional, al comandante del Ejército Nacional y al presidente del Grupo de Trabajo del Manejo de COVID-19 que tomen medidas firmes si hay partes que violan las restricciones establecidas anteriormente. Así lo dijo el presidente Joko Widodo al presidir una reunión limitada para discutir el informe del Comité para el Manejo del COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes. El mandatario enfatizó que la seguridad de las personas es la máxima ley. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo también recordó las luchas y los sacrificios que han realizado los médicos, enfermeras, personal médico y paramédicos que han pasado semanas e incluso meses dedicando su energía a cuidar a los pacientes con COVID-19 y no han podido conocer a sus familias. El mandatario enfatizó que lo que han hecho médicos, enfermeras, personal médico y paramédicos no debe ser en vano, porque el gobierno no actúa con decisión en actividades contrarias a los protocolos y normativas sanitarias vigentes. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, proporcionó 83 ventiladores para ayudar a lidiar con COVID-19 en Java Central. Las docenas de ventiladores son parte de un total de 1,000 ventiladores donados por Estados Unidos a Indonesia en sus esfuerzos por contener la pandemia. El embajador de Estados Unidos en Indonesia, Sung Kim, en una declaración escrita el lunes, dijo que el ventilador ayudaría a los hospitales en Java Central a tratar a los pacientes enfermos. Su equipo se sintió orgulloso de trabajar juntos en la prevención, el diagnóstico y el desarrollo de capacidades de enfermedades a través de USAID. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, empresas de Estados Unidos y otros socios. Oyentes, estas fueron las noticias. Antes, el comentario de hoy trata sobre mensaje en el Día Internacional de la Tolerancia. El mundo conmemora el Día Internacional de la Tolerancia cada 16 de noviembre de 2020. La UNESCO en su cuenta de Twitter envía un mensaje e invitación en un mundo diverso. La tolerancia es un requisito previo para la paz. Cada día tenemos que construir nuevos puentes de tolerancia, confianza y comprensión. De hecho, cada 16 de noviembre se nos recuerda la tolerancia. Para Indonesia, estas palabras y acciones se han arraigado en la vida de toda su gente. La nación indonesia se hizo grande y fuerte porque estaba arraigada en la actitud creciente de tolerancia. No solo tolerancia entre comunidades religiosas, sino también tolerancia entre grupos, etnias o grupos. La tolerancia es la clave para mantener la paz. En la 11ª Conferencia de Alto Nivel de ASEAN y la ONU, que se celebró virtualmente el 15 de noviembre de 2020, el presidente Joko Widodo alentó a la ONU a mantener la diversidad y la tolerancia. También expresó su preocupación por presenciar la intolerancia religiosa y la violencia en nombre de la religión en medio de la pandemia actual. Si se lo permite, la intolerancia destrozará la armonía y fomentará el radicalismo y el extremismo. En esa ocasión, el presidente Joko Widodo invitó al secretario general de la ONU a mover al mundo a seguir trabajando juntos para fortalecer la tolerancia, prevenir el discurso de odio y rechazar la violencia por cualquier motivo. La invitación realizada por Joko Widodo fue similar a la transmitida por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su cuenta de Twitter el lunes. Hizo un llamado a la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia y todos los días para mejorar la dignidad humana, luchar contra el racismo y promover la paz. Expresó su firme convicción de que adoptar la diversidad y el respeto mutuo puede ayudar a resolver los mayores desafíos. Mantener la tolerancia debe ser una necesidad. Así lo transmitió el presidente del Consejo Representativo del Pueblo de la República de Indonesia, Bambang Susatyo, en una discusión virtual el lunes 16 de noviembre. Según Bambang, el descuido de todos los elementos de la nación para cultivar una actitud de tolerancia puede conducir a la tolerancia. Los mensajes sobre la importancia de mantener los valores y la tolerancia deben seguir haciéndose eco. Para el pueblo de Indonesia, este mensaje está profundamente arraigado en Pancasila. Al practicar los valores contenidos en Pancasila, el pueblo indonesio interpreta y practica la tolerancia. Tolerancia, una palabra simple, pero tiene un significado fuerte y profundo para mantener la paz. Tolerancia debería ser todos los quieren, todos la quieren y pueden vivirla. Como se afirma en la Declaración de la ONU de 1995, la tolerancia es respeto, aceptación y aprecio por la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y la forma en que somos humanos. Fortalecemos la tolerancia para que no haya lugar para la intolerancia en este mundo. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
unos acontecimientos ocurridos el día 17 de noviembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 2019. Es confirmado el primer caso de infección por COVID-19. Un día como hoy, era confirmado el primer caso de una persona infectada con COVID-19 en la provincia china de Hubei. El 17 de noviembre de 2019, se confirmó el primer caso de una persona infectada con COVID-19. Un adulto de 55 años, oriundo de la ciudad de Hubei, en China, aunque por aquel entonces las autoridades se negaron a confirmar que se tratara del paciente cero. China pudo llegar hasta el primer caso de COVID-19 conocido en el mundo, después de una profunda investigación que logró finalmente rastrear al paciente y mapear el patrón de contagio temprano, 2 meses antes de que el brote local se transformara en una pandemia. El 27 de diciembre de ese año, el médico del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental, Jiang Zixian, había reportado a las autoridades acerca de nuevos cuadros infecciosos causados por un nuevo tipo de coronavirus. Para ese momento, aunque los médicos aún no tenían noción sobre el grado de avance, el número de infectados con COVID-19 sobrepasaba los 180 pacientes. Pocos días más tarde, los casos identificados ascendían a 266. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 1983. Se forma en México el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un día como hoy, en el año 1983, se creaba en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese día, un grupo conformado por indígenas y mestizos iniciaron la formación de un ejército que saldría a la luz pública el 1 de enero de 1994, declarando la guerra al gobierno mexicano. Entre sus principios básicos se encuentran la defensa de los derechos individuales y colectivos negados a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación basado en la democracia, la libertad y la justicia, la resistencia contra el neoliberalismo. Comenzaron instalando campamentos en Chiapas y haciendo contactos con los pueblos de la zona. En un año, el área de influencia del ESLN llegó a abarcar la selva Lacandona, el norte de Chiapas y la zona de los Altos. Con el subcomandante Marcos como líder ideólogo y portavoz, el ESLN inició en 1994, de acuerdo a lo planeado, el levantamiento zapatista, una insurrección armada en el estado de Chiapas. Con la emisión de la Declaración de la Selva Lacandona, declaraban la guerra al gobierno mexicano, pidiendo trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, justicia y paz. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy.
Sekian kali saat pandangan kita menyatu, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna. sempurna. Ada hitam dan putih dalam segala ucap dan laku. Ku terlahir untukmu, mengukir indah dunia. Kau mataku, penuntun jalanku, terangi malam.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la adaptación y cooperación internacional, la clave de los esfuerzos para resolver el crimen transnacional. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo: en medio de una pandemia, el crimen organizado continúa ocurriendo, incluso en el aspecto de la salud, como la falsificación de drogas y los ciberataques contra la infraestructura vital de salud. Retno Marsudi lo transmitió en su discurso en el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. La conmemoración se realizó virtualmente desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el viernes 13 de noviembre. A esta conmemoración también asistieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, y el director ejecutivo de la UNODC, Gada Wali. Retno Marsudi dijo que para enfrentar el desafío del crimen organizado transnacional es necesario hacer varias cosas. Primero, Retno enfatizó que las características del crimen organizado transnacional tienden a ser diferentes de un país a otro, por lo que el enfoque que se adopte debe ser situacional. En segundo lugar, la importancia de construir y mantener la cooperación entre países a nivel mundial. Según ella, ningún país puede resolver este problema solo, ni antes ni durante la pandemia de COVID-19. Retno también se refirió específicamente al tema de los refugiados Rohingya como una forma de tráfico y trata de personas organizados en la región. Indonesia alberga actualmente a más de 900 personas que han sido víctimas de la trata de personas y desplazadas en alta mar. Indonesia vuelve a enfatizar la importancia de resolver el problema de los Rohingya desde la raíz del problema mediante la repatriación voluntaria, segura y digna. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que para Indonesia Myanmar es un hogar para los refugiados Rohingya. En tercer lugar, el enfoque y la solución adoptados deben seguir adaptándose según las características del delito. En este caso, Retno reiteró la importancia de la adaptación continua para que la UNTOC siga siendo siempre relevante en la superación del crimen transnacional organizado, tanto ahora como en el futuro. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o UNTOC, fue adoptada en Palermo, Italia, en 2000. La Convención es el principal instrumento legal internacional que regula las contramedidas para combatir la trata de personas, el tráfico ilícito de personas y el tráfico ilícito de armas de fuego. Indonesia es parte de la Convención de 2009. Indonesia fue elegida para ser uno de los patrocinadores conjuntos con Italia y Marruecos en el evento del vigésimo aniversario de la adopción de la UNTOC que fue iniciado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La oferta como único patrocinador de Asia muestra el reconocimiento internacional del papel y el liderazgo de Indonesia en el esfuerzo por combatir el crimen organizado transnacional. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Telaga Biru que se encuentra en Jambi. Manténganse en sintonía. Oyente, Jambi tiene muchos atractivos turísticos naturales hermosos. Algunos de los que Jambi puede ofrecer son montañas, lagos, cascadas, aguas termales, cuevas, geoparques o varios destinos turísticos modernos que se están desarrollando. Uno de ellos es un lago, Telaga Biru, en la aldea de Tanjung Alam, distrito de Jangkat, Regencia de Merangin, Jambi. Este lago está ubicado a una altitud de 2.033 metros sobre el nivel del mar y está incluido en el área de bosque de producción que comparte directamente una frontera con el Parque Nacional Kerinci Sebelat. Los turistas que vienen aquí pueden presenciar la belleza de la naturaleza. Tiene aguas cristalinas que permiten ver el fondo del lago. Los árboles sombreados que rodean el lago refrescan el aire. Hay un árbol caído en medio de Telaga Biru que se ha convertido en un puente hacia una choza que fue construida por la gente local para descansar. El árbol caído es interesante para tomar una foto y el lugar es muy instagramable. Según la población local, el lago fue descubierto accidentalmente por un aldeano de Tanjung Alam que estaba cazando pájaros que rodeaban el bosque. El cazador le contó sobre el lago a otros aldeanos. Luego el lago fue nombrado Telaga Biru por el regente de Merangin en 2016. Desde Jambi puede usar una motocicleta o un automóvil hasta la Regencia de Merangin. Desde el centro de la Regencia de Merangin, Bangko debe hacer un viaje a la aldea de Tanjung Alam, distrito de Sungai Tenang. Debido a que la ubicación de Telaga Biru está alrededor del monte, Masurai también puedes dar un paseo de 1 hasta 2 horas. Se recomienda hacer esto solo si tiene una resistencia física razonable. También se sugiere traer suficiente comida. El viaje es más agradable si vienes aquí con tus amigos. Desde el pueblo de Tanjung Alam Jangkat se tarda alrededor de 7 horas a pie, pero si se conduce una motocicleta solo se tarda 3 horas. Recientemente, Telaga Biru se ha vuelto viral en las redes sociales. La gente local a menudo lo llama Telaga Hijau porque su agua tiene colores azul verdoso. Otro hermoso paisaje es el barro verde en el fondo del lago. Es muy hermoso cuando se ve con la acuarela muy única. La ubicación del lago está escondida en el bosque, por lo que poca gente conoce su existencia. Si desea refrescarse y revitalizarse, este lago es la elección correcta. Oyentes, este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
malam itu memandikan cahaya bintang. Bulan pun bersinar, betapa indahnya. Menambah kepedihan, oh boy. Ku akan pergi meninggalkan dirimu, menyusuri liku hidupku. Janganlah kau bimbang dan janganlah kau ragu. Berikanlah senyuman.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio de hoy es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Bagaimana. Bagaimana, o en español significa ¿cómo? A continuación daré una conversación titulada Bagaimana. En el parque del campus, Siti pregunta sobre los resultados de las pruebas semestrales de Kevin.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, bagaimana. Bagaimana, que significa cómo. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? ¿Apakah sudah menerima hasil ujian? En español significa, ¿ha recibido los resultados de la prueba? ¿O ha recibido los resultados del examen? ¿Bagaimana hasilnya? ¿Bagaimana hasilnya? Que significa, ¿cómo es el resultado? Hasil ujian. Hasil ujian. Que significa resultados del examen. Berapa nilai tesnya? Berapa nilai tesnya? Que significa cuál es la puntuación de la prueba o el examen. Hasil foto. Hasil foto. Que significa resultado de la foto. Cara memperbaharui paspor. Cara memperbaharui paspor. Significa cómo renovar una pasaporte. Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Pendapatmu tentang penduduk Indonesia. Que significa tu opinión sobre la población de Indonesia. Ide. Ide. Que significa idea. Cuando queremos preguntar el resultado de algo o el efecto de una acción, podemos usar la palabra bagaimana. Bagaimana, lo que significa cómo. En el diálogo, Siti le pregunta a Kevin sobre los resultados de la prueba o el examen de Kevin usando la oración ¿bagaimana hasilnya? ¿Bagaimana hasilnya? Lo que significa ¿cómo es el resultado? ¿Cómo es el resultado? La palabra de pregunta también funciona para preguntar formas, pedir opiniones de la otra persona y pedir una evaluación de una idea. Los ejemplos de uso son los siguientes. Preguntar el resultado de algo, por ejemplo, ¿bagaimana hasil foto itu? ¿Bagaimana hasil foto itu? ¿Qué significa? ¿Cómo quedó la foto? Otro ejemplo. Preguntar cómo, por ejemplo, ¿bagaimana cara memperbaharui paspor? Significa ¿cómo renuevo mi pasaporte? Para pedir la opinión de la otra persona, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Bagaimana pendapatmu tentang penduduk di Indonesia? ¿Qué significa? ¿Cuál es su opinión sobre la población de Indonesia? Para pedir una evaluación de una idea, por ejemplo, ¿bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Bagaimana pendapatmu tentang ide itu? ¿Qué significa? ¿Qué opinas de la idea? Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación una vez más.
Kevin, apakah sudah menerima hasil ujian?
Sudah.
Bagaimana hasilnya?
Baik.
Hoy entonces esto fue vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Denting yang berbunyi dari dinding kamar.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. En este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Halimun Malam, cantada por Mus Mulyadi. La canción Halimun Malam fue compuesta por Atalik. Esta canción cuenta la historia de alguien que extraña a su amante. Se sintió incómodo con un sabor imparable. De acuerdo con la letra triste, esta canción tiene un tiempo lento. La canción Halimun Malam está en la colección de Emas Melayu Deli. Mus Mulyadi es un cantante de keroncong indonesio. Incluso recibió el sobrenombre de Buaya Keroncong o Cocodrilo Keroncong. Aunque era conocido como cantante de keroncong, Mus Mulyadi también cantaba canciones malayas. Muy bien oyentes, este es Halimun Malam de Mus Mulyadi. Feliz escucha. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.